El arte de la memoria, segunda temporada.
Rescatando los primeros recuerdos para construir la memoria colectiva.
Un viaje a los recuerdos más significativos.
Arte, literatura y neurociencias de la memoria. ¿Cuáles son tus primeras evocaciones?
Y tú hablas de olvido, y yo te voy a decir una cosa, el olvido no existe.
Memorias del Mundo.
Hoy, Beatriz Torres.
Beatriz Torres es responsable general del Centro Académico Memoria de Nuestra América, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Desde hace varias décadas, grupos sociales de todo el mundo se han manifestado contra la historia oficial impuesta en cada país.
Esta postura nace de una realidad. En los libros de historia muchas veces no encontramos la expresión de pueblos o comunidades que han sido excluidos. Es decir, pueblos, colectivos y comunidades que aún no han contado sus historias al mundo. Es en ese momento cuando surge lo que se conoce como memoria histórica o las memorias de los pueblos. Y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando emergen miles de historias de entre las cenizas.
¿Para qué nos sirve la memoria? ¿Por qué recordar?
La memoria es expresión de la rebeldía ante el silencio y la impunidad. Es el camino hacia una conciencia del pasado.
Además de la importancia de la memoria individual, uno de los fenómenos culturales y políticos es el surgimiento de la memoria histórica como una preocupación de la sociedad actual.
La memoria hoy día es algo nuevo que fundamentalmente ha surgido a raíz de la violación de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos más terribles y que cimbra a la región. Prácticamente no hay lugar en América Latina, ¿no es cierto?, donde no se hayan cometido verdaderos, en muchos de los casos, masacres y crímenes de lesa humanidad. Pero la memoria, evidentemente, no solamente abarca los asuntos de los derechos humanos. La memoria es el registro de las acciones de los seres humanos en la Tierra.
Más allá de cuáles hayan sido las causas de esta explosión de la memoria, con sus diversas geografías y sectores, algo es seguro. No podemos discutir la memoria personal, generacional o pública sin contemplar la enorme influencia de los nuevos medios como herramientas de preservación de la memoria.
Para saber la verdad, yo siempre digo que hay que ensuciarse las manos. Porque cuando uno mete las manos en la memoria, uno se ensucia, pero necesitamos ensuciarnos las manos. Tenemos una obligación para con nosotros y para con las generaciones venideras. Este país no puede seguir mirando ni para el lado, ni para arriba, ni para abajo. Lo que tiene que hacer es tomar acciones. Y cuando hablo de acciones, es construir mecanismos, buscar senderos.
Ya no es posible seguir pensando seriamente en el Holocausto o en cualquier otra forma de trauma histórico, sin incluir las múltiples formas en que se vincula a la actualidad, y esto tiene sus antecedentes en los archivos de la memoria.
Hoy día existen películas, museos, sitios de internet, libros, fotografías y ficción.
La investigación histórica de la memoria se ha vuelto un fenómeno global, y parte de esto es la creación de archivos de la memoria en varios países del mundo, entre ellos México.
Y mira tú, que en esta universidad pública está el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que conserva en su interior una serie de archivos sobre América Latina que dan cuenta de la vida de América Latina a partir de 1940-1950. Entonces, bueno, me parece que contribuir también a la memoria desde una universidad pública es una contribución a la sociedad.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América es un centro de reflexión, debate y difusión de la memoria.
Constituido en 2005, primero con el nombre Archivo Gregorio y Marta Seltzer, este centro parte del concepto Memoria Abierta, Archivo Vivo.
No solamente hacerlo, sino que conservarlo ha sido toda una historia, y ahí tienes una historia exitosa. Historia exitosa en qué sentido, que también esa perseverancia, esa claridad en la lucha ha permitido entonces que ahora estemos trabajando de manera conjunta. Todo ese archivo en su clasificación, en su ordenamiento, en su digitalización, y que en su momento estará abierto al mundo digitalmente. Y entonces ponemos a la memoria la democratización de la memoria. La memoria no es para ninguna élite. La memoria es un derecho de todos y es un derecho humano porque es nuestra historia.
Las bibliotecas y los archivos han sido guardianes del patrimonio documental de la humanidad a lo largo de toda la historia.
Si bien los materiales que se utilizaron para escribir en siglos anteriores sufrieron muy pocas modificaciones, en los últimos 200 años se ha asistido a la aparición de nuevos medios de comunicación.
A partir del siglo XIX, a los documentos impresos se sumaron las grabaciones audiovisuales, es decir, las representaciones de fenómenos físicos como sonidos e imágenes. Se encuentran las grabaciones acústicas en cilindros y discos.
Actualmente, las memorias del mundo cuentan con material fotográfico, grabaciones sonoras, películas, manuscritos, periódicos, libros, revistas y miles de documentos más.
Y nos vamos para atrás y no terminamos. Y mientras nosotros estamos hablando, están desapareciendo y matando gente. Nos obliga entonces hurgar en la memoria.
Memoria y verdad.
Cuando tenemos que escarbar en el pasado, nos encontramos con pasajes históricos desconocidos por muchas personas, con frecuencia dolorosos, pero que a fuerza de difundirse a través de volantes, cartas, fotografías y otras formas de expresión, salen a la luz, hasta que un día son conocidos por muchas personas.
Como las memorias de las doñas, madres de los desaparecidos de los años 70 en México, mejor conocido como el periodo de la Guerra Sucia o las memorias de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina.
Las doñas, las propias doñas, es cierto, doña propia Rosario, pues ya tiene muchos años, no vive en la Ciudad de México, pero se ha fundado el Museo de la Memoria Indómita. Y quiero decirte también que ese museo firmó un convenio con esta universidad en varios sentidos, pero hay uno específico que nos toca a nosotros, que todo el archivo gigante que ellas conservaron y que quiero decirte y comentarle a las personas que nos escuchan, que durante muchos años lo han ido conservando con un esfuerzo gigante, porque muchas veces los servicios de inteligencia quisieron robar estos archivos y, por supuesto, destruirlos. No solamente hacerlo, sino que conservarlo ha sido toda una historia, y ahí tienes una historia exitosa. Historia exitosa en qué sentido, que también esa perseverancia, esa claridad en la lucha ha permitido entonces que ahora estemos trabajando de manera conjunta todo ese archivo en su clasificación, en su ordenamiento, en su digitalización, y que en su momento estará abierto al mundo digitalmente. Y entonces ponemos a la memoria la democratización de la memoria. La memoria no es para ninguna élite. La memoria es un derecho de todos y es un derecho humano porque es nuestra historia.
A través de estos archivos de la memoria es como cada día se hace más visible el derecho de los colectivos a la restitución de sus memorias.
Como el Museo de la Memoria Indómita del Comité Eureka. En este edificio se guardan cartas, diarios, fotografías y muebles de madres, padres y familiares de los jóvenes desaparecidos en México en los años 70.
Mientras tanto, debemos preguntarnos cómo asegurar, estructurar y representar las memorias locales, regionales o nacionales, pues cada memoria que se pierde es un camino que se olvida.
En palabras de la escritora Sandra Lorenzano, ¿qué hacer con las cicatrices que la historia ha dejado sobre nuestra piel? ¿Qué hacer con nuestros desaparecidos, con nuestros muertos? Necesitamos palabras para nombrarlos a todos, palabras para fundar la memoria, una historia posible.
A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta encontrarnos y saber cosas o ocultar cosas uno mismo que por las cuales ha pasado y que jamás las ha comentado. La única manera de superarlo es conociendo la verdad. Es decir, esa barrera, ese muro lo tenemos que pasar. Esa prueba la tenemos que pasar. Y cuando uno la pasa, descansa en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, uno está en capacidad para pensar en cómo uno se puede reconstruir y podemos cambiarle el rumbo a la vida como la estamos enfrentando.
Escuchamos el testimonio de Beatriz Torres, responsable general del Centro Académico Memoria de Nuestra América.
Equipo de producción: María Teresa Juárez, Elsa López, Sandra Isela, Federico Kelly, Joana Rodríguez y Raúl Silva. El arte de la memoria. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.